Imaginemos por un momento la siguiente situación. Tenemos a nuestra disposición un cheque en blanco firmado por uno de los hombres más inmensamente ricos del siglo XIX.
Madre mía, ¿quién pudiera?
Ya te digo. Podemos construir el palacio urbano de nuestros sueños, una auténtica demostración de poder. ¿El único obstáculo?
El terreno, me imagino.
Exacto. Hay que encajar esa monumentalidad en un trozo de tierra diminuto. Hablamos de apenas 18 por 22 metros atrapado en el denso y laberíntico barrio del Raval de Barcelona.
Es un lienzo de proporciones casi imposibles. O sea, hablamos de un rectángulo encajonado entre edificios que ya existían.
Totalmente.
Para cualquier arquitecto convencional de la época, la falta de espacio horizontal habría significado renunciar a la luz, al aire o a la funcionalidad básica. Pero claro, aquí no estamos hablando de un arquitecto convencional.
Para nada. Y fíjate, la historia de cómo se cruzan los destinos detrás de este edificio es fascinante. Todo arranca en el año 1878 en la Exposición Universal de París.
Un momento clave.
Sí. Eusebi Güell, que era un industrial catalán, culto, un magnate absoluto de su tiempo, pasea por los pabellones y de repente se queda paralizado.
¿Ante qué? Porque había grandes pabellones, claro.
Pues no está mirando una gran catedral, ni un palacio. Está mirando una simple vitrina. Una vitrina diseñada para la guantería Comella.
Wow. Una vitrina.
Así es. Era una pieza que mezclaba hierro forjado, vidrio y madera con una maestría absoluta. Pregunta por el creador y le dan el nombre de un jovencísimo Antoni Gaudí.
Y ahí empieza todo. Esa confianza ciega fue el motor indispensable para todo lo que vamos a analizar hoy.
Ese instante de genialidad encapsulada desembocó en su primer gran encargo, con libertad absoluta para crear.
Y lo que revelan los planos y los esquemas técnicos que tenemos sobre la mesa no es la ejecución de un capricho estético. Revelan el nacimiento de una simbiosis perfecta, donde la necesidad más extrema genera la innovación más radical.
Vale, vamos a desgranar todo esto.
Sí, por favor.
Porque aquí nos encontramos de frente con una paradoja monumental. O sea, Gaudí se enfrenta a un doble reto que es verdaderamente titánico.
A ver, cuéntame.
Por un lado, tiene que meter en ese terreno que es del tamaño de una pista de tenis una especie de fortaleza altamente funcional capaz de albergar toda la maquinaria logística de una familia burguesa. Y eso incluye caballerizas y carruajes.
Claro, en pleno centro.
Sí. Y por otro lado, Güell exige una fantasía orientalista, un palacio de las mil y una noches para deslumbrar a la alta sociedad. ¿Cómo se logra meter la función más sucia industrial junto al sueño más exótico en tan pocos metros cuadrados?
Pues ese es exactamente el núcleo del genio que documentan estas fuentes. La magia del Palau Güell no reside únicamente en su impacto visual, ¿eh? Reside en cómo Gaudí abordó y resolvió problemas de pura física tangible.
Espacio, circulación.
Eso es. Espacio, acústica, luz. Si analizamos con detenimiento, descubrimos que cada decisión que parece puramente estética es, en su raíz, una solución de ingeniería brillante.
Pues para entender un edificio que intenta tocar el cielo desde un callejón tan estrecho, primero hay que bajar a sus entrañas.
A la oscuridad.
Exacto. Tenemos que sumergirnos en los cimientos. Es ahí abajo donde Gaudí se topó con el problema más ruidoso, maloliente y mundano que nos podamos imaginar.
Los caballos.
Los caballos. ¿Cómo gestionar la entrada, salida y estancia de enormes caballos de tiro y pesados carruajes en una residencia urbana sin que aquello parezca un establo?
Y recordemos que en esa época la tracción animal era el único medio de transporte. El desafío no era solo meter a los caballos en el sótano, sino garantizar que los ruidos de los cascos, los relinchos y los olores no ascendieran.
Claro, ¿te arruinan una cena de gala en las plantas superiores?
Totalmente. Sería un desastre social.
Pues los registros describen unas cocheras que parecen diseñadas con mentalidad del siglo XXI. Empecemos por la logística del movimiento. Gaudí diseña una rampa helicoidal.
Es decir, una rampa en espiral continua.
Eso es. Y no es un capricho curvo. Es que en un espacio tan reducido, una rampa recta con ángulos vivos habría supuesto un riesgo enorme. Los caballos podrían haberse partido una pata al girar.
Claro, no tienen radio de giro.
Exacto. La espiral permite un descenso suave y fluido. Y luego está el tema del sonido. Los documentos revelan algo verdaderamente asombroso. No puso suelo de piedra convencional.
¿Qué puso entonces?
Instaló adoquines de madera.
Ah, fíjate.
Madera pura para amortiguar el impacto metálico de las cerraduras. Es un nivel de empatía acústica y funcional increíble.
Es una pasada. Y a eso hay que sumar el problema del oxígeno y los gases, claro. Un sótano subterráneo lleno de animales en la Barcelona del siglo XIX habría sido asfixiante e insalubre.
Veneno puro.
Sí, sí. Pero para evitarlo, los planos muestran un sistema de ventilación pasiva magistral. Gaudí conecta el sótano con un patio interior que actúa literalmente como el pulmón del edificio.
O sea, que respira por ahí.
Eso es. Aprovecha la diferencia de presión térmica para succionar el aire viciado desde abajo y renovarlo con aire fresco, creando una corriente continua y natural. Además, el soporte estructural de este espacio subterráneo conforma un paisaje casi onírico.
Es verdad. Hablando de ese soporte, la documentación menciona pilares de ladrillo visto con capiteles fungiformes. Espera, ¿fungiformes? ¿Como setas?
Sí, tal cual.
Si estamos allá abajo, ¿qué es lo que se ve exactamente?
Pues mira, la analogía micológica es exacta. Imaginemos un tronco robusto de ladrillo que, al llegar a la parte superior, en lugar de terminar en un corte recto y abrupto, se abre.
Se ensancha.
Sí, se curva hacia afuera como la copa de un árbol o el sombrero de un hongo. Y esta forma no es decorativa. Al ensancharse suavemente, el capitel distribuye el peso masivo de las bóvedas superiores de una forma muy fluida.
Evitando puntos de tensión críticos en el ladrillo, me imagino.
Exactamente. Evita la fractura.
Y en medio de ese bosque de pilares tipo Z, hay detalles que muestran que Gaudí no podía apagar su imaginación ni siquiera en la zona de servicio. Las argollas de hierro forjada para atar a los caballos no son simples aros de metal.
¡Qué va! Tienen formas de animales, ¿no?
Sí, están esculpidas con formas de cabezas de perros y de unicornios. Es narrativa pura incrustada en el sótano.
Es alucinante.
Pero claro, esos caballos y esos carruajes inmensos tenían que entrar al edificio por algún lado sin destruir la fachada principal. Y eso nos lleva al reto de las puertas de la calle. Aquí hay algo estructural que resulta fundamental visualizar.
Cierto. El reto era abrir enormes huecos en el muro de carga para que pasara un carruaje, pero sin debilitar la estructura del edificio.
Y Gaudí rechaza el tradicional arco de medio punto romano. Decide utilizar el arco parabólico, también conocido como catenario.
Un clásico suyo.
Sí. Para entender por qué esto es una revolución, tomemos mentalmente una cadena de metal pesada.
Vale, imaginamos la cadena.
Si sujetamos esa cadena por los dos extremos con las manos y la dejamos colgar suelta hacia el suelo, la gravedad tira de cada eslabón formando una curva descendente. Y esa curva es matemáticamente perfecta.
Claro, la forma natural que toma por su propio peso.
Esa es la curva catenaria. Pues lo que hace Gaudí es congelar esa forma creada por la gravedad pura y darle la vuelta.
La invierte.
La invierte por completo. De modo que el vértice queda apuntando hacia arriba. Al construir un arco con esa forma exacta, todo el peso de los pisos superiores se canaliza y fluye hacia el suelo por la propia línea del arco.
Fluye de manera tan óptima que se elimina la necesidad de poner muros de contrafuerte gigantescos a los lados, claro.
Básicamente, pone a la física a trabajar como diseñadora.
Es la optimización llevada al límite y, enmarcando esos dos inmensos arcos catenarios de entrada, encontramos el trabajo del maestro forjador Joan Illoños.
¿Todo un artesano?
Lo fascinante aquí es cómo la relación de confianza entre el arquitecto y su mecenas se plasma en el propio hierro. Las puertas son monumentales, compuestas por dos mallas de hierro forjado que parecen nidos de serpientes retorcidas.
Esas formas tan orgánicas.
Sí, y se entrelazan hasta formar las iniciales de Eusebi Güell, la E y la G. Pero el detalle crucial está en la densidad de esa malla metálica.
Claro, es como un filtro bidireccional, ¿no? Porque si miramos los planos, el hierro no tiene el mismo grosor en todas partes.
Exactamente. A la altura de los ojos, justo en el centro de las puertas, el entrelazado de hierro es extremadamente denso, casi opaco.
Para que no te vean desde la calle.
Ese es el propósito funcional, proteger la intimidad de la familia de las miradas de los transeúntes del Raval. Sin embargo, en las franjas superiores e inferiores, la malla se vuelve abierta, porosa y muy ligera.
¿Y eso por qué?
Para permitir que pase la luz natural al vestíbulo y para facilitar esa corriente de aire vital de la que hablábamos antes, la que alimentaba el pulmón del sótano. Es un ejemplo perfecto de cómo forma y función son indistinguibles en este palacio.
Es brillante, la verdad. Resuelve el problema del peso, el del aire y el del acceso todo de una. Pero, ¿y la luz interior? Porque, recordemos, la parcela está encajonada entre edificios altos.
Y muy pegados.
Sí. Así que del mismo modo que los cimientos canalizan el oxígeno, el núcleo del palacio tuvo que ser diseñado para atrapar y exprimir cada rayo de sol. Dejamos atrás la penumbra subterránea y ascendemos por una escalera majestuosa.
Una escalera de piedra, si no recuerdo mal.
Sí, tallada en una piedra gris traída del Pirineo que los textos describen como piedra ojo de serpiente. Y al llegar a la planta noble, al corazón del edificio, el espacio te deja sin aliento.
Las cotas que marcan los planos para este interior doméstico son abrumadoras. Hablamos de un salón central que actúa como el núcleo espinal del edificio.
El eje central.
Sí, se eleva vaciando tres pisos completos. Son 17 metros y medio de altura libre hacia arriba.
Resulta casi inconcebible para una casa privada. Uno se sitúa en medio de un salón privado, levanta la vista y se encuentra con una cúpula parabólica recubierta en su interior con cientos de piezas hexagonales.
Hexágonos de alabastro, ¿verdad?
Sí, un alabastro rojizo impresionante. Y aquí viene el truco óptico. Esos hexágonos van disminuyendo de tamaño a medida que se acercan a la cúspide.
Ah, para falsear la perspectiva.
Exacto. Eso fuerza la perspectiva geométrica, haciendo que la cúpula parezca infinitamente más alta de lo que ya es. Pero además, varias de esas piezas están intencionadamente perforadas.
¿Agujereadas?
Sí. De día, la escasa luz exterior entra por esos pequeños agujeros de forma cenital. Y de noche, cuando se encienden linternas ocultas tras la cúpula, el efecto visual es el de estar contemplando un firmamento.
Un cielo nocturno estrellado. ¡Qué maravilla!
Un auténtico cielo estrellado en el techo de tu salón. Y todo esto conforma un auditorio increíble porque el salón albergaba el órgano monumental original del maestro Aquilino Amezúa, compuesto por más de 1.300 tubos.
1.300 tubos, madre mía. Y es precisamente esa geometría parabólica la que otorga al salón una acústica impecable, funcionando como una inmensa caja de resonancia para el órgano.
Como si estuvieras dentro de una guitarra.
Algo así. Pero a nivel arquitectónico, lo que tenemos encima es un espacio hiperestático de una complejidad constructiva apabullante. Los informes técnicos que estamos estudiando se atreven a trazar paralelismos estructurales y volumétricos entre este salón del Palau Güell y uno de los hitos más imponentes de la historia humana.
¿Cuál?
El Panteón de Roma.
A ver, freno un momento ahí, porque cuando revisé esas fuentes, confieso que mi escepticismo constructivo se disparó bastante.
¿Te pareció exagerado?
Claro, conozco el Panteón de Roma. Hablamos de una semiesfera perfecta, maciza, hecha de hormigón clásico, con un óculo gigantesco en el centro. ¿Cómo es posible que los expertos comparen esa obra maestra romana con esta cúpula de Gaudí, que visualmente es puntiaguda, aguda, casi con resonancias andalusíes o mudéjares?
Ya, entiendo.
Suena a que están forzando muchísimo la comparación, ¿no?
A ver, es una duda muy lógica si nos quedamos solo en la superficie estética. La respuesta está oculta en los esquemas de sección del edificio, en cómo viajan las fuerzas invisibles. Los analistas no comparan el adorno, comparan la física pura de las cargas.
Vale, la distribución del peso.
Eso es. Tanto en Roma como en Barcelona, el enemigo principal es el empuje lateral. Una cúpula inmensa no solo pesa hacia abajo, sino que su forma tiende a abrirse de piernas, por así decirlo. Empuja los muros hacia afuera.
Como si quisiera desparramarse.
Exacto. En el Panteón y en este salón de Gaudí, los anillos concéntricos escalonados que vemos en el exterior no son simples molduras decorativas. Actúan como contrafuertes gravitacionales. Son pesas gigantescas que aplastan esa fuerza lateral, redirigiéndola hacia abajo para mantener el edificio en pie.
Vale. Entiendo el concepto de los anillos concéntricos aplastando el empuje lateral. Ambos usan la gravedad como faja. Pero sigo viendo un problema mecánico ahí, que es la forma interior.
¿En qué sentido?
Pues que los romanos aligeraron el peso bestial de su cúpula vaciando casetones, tallando huecos cuadrados en el propio hormigón. Pero Gaudí no hace eso.
Claro, y ahí es donde Gaudí coge el concepto romano y lo revoluciona. En lugar de una semiesfera, Gaudí diseña lo que geométricamente se denomina una parábola de revolución alargada.
O sea que la estira hacia arriba.
Es decir, estira la forma hacia el cielo. Y para resolver el problema del peso, no esculpe huecos a posteriori. Construye el esqueleto mismo de la cúpula entrelazando cuatro anillos superpuestos, que están formados por 64 pequeñas bóvedas parabólicas abocinadas.
O sea que en lugar de vaciar una masa sólida haciendo huecos como los romanos, Gaudí construyó la cúpula ensamblando piezas huecas desde el principio.
Exacto.
¿Son 64 bóvedas pequeñas sosteniendo la principal?
Es como un gigantesco mecano o un panal de abejas diseñado por un matemático. Todas esas pequeñas bóvedas se apoyan y se empujan unas a otras para mantener un equilibrio perfecto. Eso es a lo que se refieren los textos con estructura hiperestática. Un sistema donde las cargas están tan increíblemente distribuidas que el conjunto se vuelve hiperestable.
Brutal. Y claro, una vez que logramos comprender cómo se sostiene este milagro de la física por dentro, el siguiente paso lógico es atravesar el techo y ver cómo emerge hacia el exterior.
Salir a la azotea.
Sí. Cómo ese cielo estrellado de alabastro sale a la superficie de la ciudad en forma de lo que los planos denominan la aguja.
Hablamos de una aguja cónica imponente de 16 metros de altura que corona la terraza central, asomando muy por encima del tejado. Esta estructura se divide en tres segmentos altamente funcionales: la base de la cúpula, una linterna central y un remate superior que funciona como veleta y pararrayos.
Pues detengámonos un segundo en esa linterna intermedia, porque los textos son minuciosos en su descripción y esconden otra genialidad. La linterna cuenta con 8 ventanas de perfil parabólico y justo por encima 12 aberturas romboidales. Y el detalle clave, no tienen cristal.
Son aberturas al aire libre.
Completamente diáfanas. Y uno se pregunta por qué dejar huecos abiertos en la linterna del tejado. La respuesta está en el estrés térmico. El sol directo del Mediterráneo calienta la piedra durante el día, provocando que se dilate.
Y por la noche hace frío, claro.
Por la noche, la temperatura cae bruscamente y la piedra se contrae. Si esa aguja estuviera herméticamente cerrada, esos micromovimientos constantes de expansión y contracción terminarían fracturando la delicada estructura hiperestática de la que hablábamos.
Y se vendría abajo con los años.
Exacto. Las aberturas romboidales permiten que el aire fluya constantemente por el esqueleto interior, creando un equilibrio térmico que refrigera el sistema. Y luego, coronándolo todo, el pararrayos veleta.
Que es un ensamblaje loquísimo. Incluye un murciélago de hierro, un sol que hace de rosa de los vientos, un cono de madera oculto que absorbe como un muelle las embestidas del viento.
Y una cruz griega forjada en hierro, latón y cobre. Es una locura.
Es una obra de arte en sí misma. Sin embargo, el mayor misterio para los investigadores, el detalle que más asombro levanta en la documentación, es la piel que recubre esa aguja cónica, el material de revestimiento.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque hoy en día la arquitectura se llena la boca hablando de sostenibilidad, de economía circular y de upcycling o supraciclaje.
Esa idea de coger un residuo y darle una segunda vida.
Con mucho más valor, sí. Bueno, pues resulta que Antoni Gaudí estaba haciendo supraciclaje extremo en la década de 1880, nada menos que para coronar el palacio del hombre más rico de España.
Es irónico, la verdad.
Muy irónico, porque para revestir la imponente aguja no mandó importar oro ni mármol blanco de Carrara. Los registros revelan que la piedra exterior es, literalmente, escoria industrial desechada.
Basura industrial. Es un hallazgo químico y material asombroso. Los documentos identifican este material como fragmentos de roca arenisca vitrificada. Y para entender de dónde sale, hay que viajar en el tiempo a las afueras de Barcelona, al macizo del Garraf, donde funcionaban los antiguos hornos de cal, de leña.
Hornos industriales que seguían una tradición milenaria desde la época de los romanos.
Exacto. Estos hornos masivos se utilizaban para cocer piedra caliza y producir cal y cemento. El problema de esta industria era que el propio horno sufría un desgaste atroz.
Se quemaban a sí mismos.
Con cada cocción, las paredes interiores se calcinaban, el horno se ensanchaba y sus muros se debilitaban, obligando a abandonarlo tras apenas 4 o 5 usos. Pero los artesanos caleros de la zona descubrieron un truco de supervivencia. Si forraban el interior del horno con bloques de una piedra arenisca roja del periodo triásico, que es abundante en el Garraf, el horno resistía muchísimo más.
Pero claro, ¿Qué le ocurría a esa arenisca roja tras pasar años literales ahí en el vientre del horno recibiendo fuego industrial constante?
Pues se producía un milagro de la ciencia de los materiales. Estas piedras protectoras soportaban temperaturas continuas en torno a los 1000 grados centígrados.
¡1000 grados! ¡Qué barbaridad!
Y en cada ciclo de cocción sufrían una alteración química brutal. La piedra arenisca absorbía los silicatos liberados por la cal hirviente. En la primera cocción, el color rojo original se volvía verdoso.
Vale.
Pero después de unos 30 ciclos de fuego intenso, la estructura molecular de la roca se transformaba por completo. Mutaba un color blanco resplandeciente, adquiría una dureza similar a la del acero y, lo más crítico de todo, se vitrificaba.
O sea, se convertía en cristal.
Toda su superficie se fundía hasta convertirse en un escudo de cristal denso.
Es como el proceso de convertir arcilla porosa en una taza de cerámica impermeable dentro de un horno, pero a una escala industrial y encima de forma accidental. Y cuando ese inmenso horno de cal finalmente moría por puro desgaste, y esa piedra, vitrificada, deforme y durísima, se desechaba en la montaña como mera basura industrial, llega Gaudí.
Llega y se maravilla.
Pasea, observa esa escoria, comprueba que debido a su naturaleza vitrificada es absolutamente incapaz de absorber una sola gota de agua y decide tratarla como si fueran diamantes en bruto.
Literalmente. Manda a recoger los trozos, los fragmenta y los utiliza para revestir por completo la aguja cónica de la cúpula. La jugada es maestra, porque la función principal de ese revestimiento no es decorar.
¿Es blindar?
Exacto, es blindar la frágil estructura hiperestática de 64 bóvedas contra cualquier filtración de agua de lluvia. Gaudí tomó un desecho de la basura industrial y lo convirtió en una armadura blanca brillante e impenetrable.
Si conectamos esto con el panorama general de su obra, comprobamos por qué Gaudí es un creador sin parangón.
Demuestra que las limitaciones puramente funcionales o la falta de materiales nobles nunca fueron obstáculos para él. No funcionaba diseñando primero algo visualmente hermoso para luego romperse la cabeza pensando en cómo hacerlo impermeable o resistente.
Era al revés.
Era la propia necesidad funcional, ya sea la defensa contra la lluvia, el estrés del viento o la ventilación térmica, la que dictaba desde el minuto cero la estética, la forma y los materiales. Este uso pionero del reciclaje y de las texturas orgánicas en la azotea del Palau Güell es, sin ningún género de dudas, el gran ensayo general para las obras maestras absolutas que vendrían décadas después.
Totalmente. Es el embrión de la azotea escultórica de la Pedrera o del lomo de dragón escamado de la Casa Batlló.
Es que ahí empezó todo.
Y ya que mencionamos las azoteas que terminaron cambiando para siempre la línea del cielo de Barcelona, resulta que la gran aguja cónica no está sola, ya llamada. Al revisar los planos completos del nivel superior, nos encontramos con un paisaje surrealista que ocupa 480 metros cuadrados.
¡Una azotea inmensa!
En ese espacio a cielo abierto, Gaudí plantó 20 chimeneas. Pensemos que en cualquier edificio noble del siglo XIX, las chimeneas eran vistas como un mal necesario.
¿Eran funcionales, sin más?
Eran tubos de ladrillo sucios, feos, que expulsaban humo y que los arquitectos intentaban esconder a toda costa en la parte trasera del tejado para no arruinar la fachada. Pero Gaudí, una vez más, le da la vuelta a la regla.
Las saca a la luz y las dignifica. Las transforma en un conjunto de esculturas monumentales al aire libre.
Y el catálogo de formas es fascinante. Diseña geometrías casi imposibles para la época. Algunas chimeneas tienen formas de prismas piramidales muy agudos, otras son híbridos cilíndrico-cónicos, e incluso hay algunas que ascienden retorciéndose sobre sí mismas en espiral.
Parecen árboles retorcidos.
Y el toque final es el tratamiento del color y la textura. Están recubiertas mediante la técnica del trencadís.
Esa cerámica troceada tan típica suya.
Exacto. Fragmentos irregulares de cerámica esmaltada, provenientes en gran parte de la fábrica Pujol y Bausis, combinados con pedazos de vidrio y mármol de desecho. Es una decisión genial, porque esos pequeños fragmentos permiten revestir las complejas superficies curvas de las chimeneas de una manera que sería imposible con azulejos planos enteros.
Claro, el azulejo rígido no se dobla.
Así logró convertir el elemento más sucio y utilitario del palacio, la evacuación del humo de las estufas, en un bosque encantado de esculturas policromadas que destellan, atrapando la luz del Mediterráneo.
Todo esto nos habla de una integración total, casi obsesiva, de las artes y los oficios. Albañilería, herrería, ebanistería, cerámica y vidriería, todas trabajando al unísono bajo una misma batuta directriz.
como un director de orquesta.
Una batuta que lograba unificar la más antigua tradición artesanal del Mediterráneo con el cálculo estructural más vanguardista y atrevido de su época. Y es precisamente por todo este nivel de detalle que el análisis exhaustivo de los documentos nos revela algo crucial. El Palau Güell es muchísimo más que la suntuosa casa en la ciudad de un conde inmensamente rico.
Es el manifiesto temprano de un genio desatado. Es el lugar fundacional donde una estética orientalista, onírica y lujosa no está simplemente pegada como un decorado a las paredes. Toda esa belleza visual está absoluta y completamente subordinada y al mismo tiempo elevada a la máxima potencia por las soluciones de ingeniería más racionales y puras.
O sea, ¿no están reñidas?
No. Es el matrimonio más perfecto imaginable entre un cálculo matemático milimétrico y una imaginación completamente salvaje.
Es un análisis que nos obliga a replantearnos cómo percibimos la arquitectura moderna hoy en día. Con demasiada frecuencia, separamos radicalmente la figura del ingeniero de la figura del artista, viéndolos casi como fuerzas opuestas.
La técnica por un lado, el arte por otro.
Exacto. Pero los planos técnicos que hemos desgranado nos demuestran que, al alcanzar este nivel supremo de maestría, ambas disciplinas convergen en una sola. La forma se convierte en la estructura y la estructura misma se convierte en la poesía visual del edificio.
Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Resulta fascinante pensarlo. Y quiero dejar una última idea flotando en el aire. Un pensamiento para que la mente curiosa se lo lleve y reflexione. Uniendo todas las piezas del rompecabezas que hemos montado hoy.
A ver, cuéntame.
Hemos hablado extensamente de cómo esos adoquines de madera en las cocheras subterráneas estaban pensados expresamente para absorber y silenciar el impacto rítmico de los cascos de los caballos. Hemos detallado cómo esa asombrosa cúpula calcárea de geometría parabólica estaba milimétricamente diseñada no solo para soportar toneladas de peso hueco, sino para amplificar y distribuir a la perfección las ondas sonoras de los más de 1.300 tubos del majestuoso órgano Amezúa.
Sí, cajas de resonancia gigantes.
Y hemos visto cómo los respiraderos romboidales en lo alto de la linterna estaban colocados para canalizar las corrientes térmicas del viento. Si observamos el edificio en su conjunto desde los cimientos en la calle Nau de la Rambla hasta la punta del murciélago de hierro en la Veleta, ¿y si Gaudí no diseñó simplemente un palacio visualmente impactante?
¿A dónde quieres llegar?
Silla catalana, cada material seleccionado por su dureza o su porosidad, cada chimenea revestida de cristal vibrante, estaba minuciosamente afinada para resonar en una frecuencia acústica y térmica específica.
¡Guau!
Quizás el Palau Güell sea el único gran edificio moderno diseñado con igual devoción para ser habitado como para ser tocado y escuchado.
Fíjate, un inmenso diapasón de piedra viva, hierro forjado y madera, vibrando en medio del caos de la ciudad. Es una perspectiva verdaderamente fascinante y reveladora para coronar nuestro análisis técnico de hoy.
Y con esa profunda resonancia flotando en el aire, cerramos este viaje sonoro. Ha sido un absoluto placer bucear en estos planos, sortear arcos parabólicos y descubrir los secretos de los hornos del Garraf. Mantengan la curiosidad siempre alerta. Sigan observando de cerca los cruces inesperados donde la ciencia más rigurosa se funde con el arte más desenfrenado. Y nunca olviden que a veces la solución a un problema aparentemente imposible radica simplemente en observar las leyes de la naturaleza y darles la vuelta, como a una pesada cadena colgando. Hasta la próxima inmersión.